Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hablar de la caza de brujas en Estados Unidos contra los comunistas durante la Guerra Fría es hablar de los Rosenberg. Unos padres de familia que no pudieron ver crecer a sus hijos. Se les acusó de traición y espionaje y fueron ejecutados en la silla eléctrica. Julius y Ethel Rosenberg fueron los primeros y únicos civiles condenados a pena de muerte por espionaje. Roberto Pablo nos cuenta su historia.
Robert y Michael visitan la cárcel neoyorquina de Sing Sing. En la entrada, una multitud de periodistas se concentra para hacerle fotos. Robert solo tiene 7 años. A pesar del calor, se esconde bajo la ropa del abogado que lo acompaña. Cuando pasan el control de acceso, una puerta de hierro se abre tras ellos. Están a punto de encontrarse de nuevo con sus padres, Julius y Ethel Rosenberg. Michael es el mayor de los hermanos. Con 10 años acierta a comprender la gravedad de la situación. Ni Robert ni Michael lo saben, pero es la última vez que van a ver a sus padres. El matrimonio ha sido acusado de espionaje atómico. Estados Unidos cree que han entregado el diseño de la bomba atómica a la KGB y los castigará por ello. Saben que nada ni nadie los librará de su pena de muerte. Por eso, esta mañana de verano, aprovechan los últimos momentos junto a sus hijos. Ethel está preocupada por el futuro de sus pequeños, pero no lo demuestra. Saca fuerzas para que sus hijos tengan un buen recuerdo de su familia, una familia que está a punto de romperse. Unos días más tarde, el 19 de junio de 1953, Julius y Ethel Rosenberg son ejecutados en la silla eléctrica.
Julius y Ethel habían nacido en Nueva York a principios del siglo XX. Se conocieron en la Liga Juvenil Comunista, las Juventudes del Partido Comunista de Estados Unidos, y años más tarde se casaron, cuando los rusos anunciaron que ya tenían capacidad para crear la bomba atómica. Estados Unidos sospechó de los comunistas que vivían en territorio norteamericano. Esta noche te vamos a contar cómo la investigación del FBI llegó a esta familia de origen judío. Me acompaña David Solares, fundador y director de Historia 16, autor del libro La Guerra Fría, Washington y Moscú, el mundo en juego. David, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, buenas noches. Vamos a empezar por el principio. Julius y Ethel Rosenberg eran un matrimonio de civiles judíos que residía en Estados Unidos con sus 2 hijos. ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo era su vida en común?
Pues bueno, para empezar parece que eran un matrimonio muy, muy, muy bien avenido, muy enamorados el uno del otro. Julius era un ingeniero electrónico y Ethel era una modesta secretaria que trabajaba en una empresa de transportes. Es decir, nada relacionado en principio con la energía nuclear, que además en el momento en que ellos se conocieron y eran novios, etcétera, Estados Unidos todavía ni siquiera había avanzado un solo paso en ese ámbito. Realmente la bomba atómica comienza a fabricarse en Estados Unidos después de la entrada en guerra de los Estados Unidos, es decir, a partir de 1941-42. Hasta entonces solamente había una carta de 1939 de Einstein al presidente Franklin Delano Roosevelt alertándole de que debieran meterse en la investigación nuclear porque Alemania había avanzado ya un enorme trecho en ese campo y podía fabricar una bomba atómica que Einstein, en la inocencia que envolvía a todos ante lo desconocido, decía que quizás podía llegar en un barco a Nueva York y de hacer desaparecer la ciudad. Es decir, primero pensaban en un ingenio inmenso y en segundo lugar pensaban en que podía destruir una ciudad. Es decir, el asunto fue mucho más tremendo. El ingenio iba a ser pequeñito, comparativamente pequeñito, aunque pesaba unas toneladas, 4 toneladas, 5, y no podía, no solamente podía deshacer una ciudad, sino un área mucho más grande.
David, ¿cómo entran en contacto Julius y Ethel Rosenberg con los rusos? ¿Cómo establecen ese primer contacto? ¿Qué se sabe?
Pues no se sabe absolutamente nada porque se llevaron el secreto a la tumba. Ellos eran comunistas ambos y además eran comunistas idealistas, es decir, todavía pensaban en una fraternidad universal, en la eliminación de las guerras, en el reparto equitativo de toda la riqueza entre los ciudadanos del mundo, y pensaban en un comunismo universal, etcétera. Es decir, el colmo de la bondad, de lo que luego no, evidentemente, no ocurrió. ¿Cómo entran en contacto con ellos? Pues ni se sabe, porque no tenían relación ninguna. Julius era un ingeniero, pero un ingeniero electrónico. Era gente muy modesta, muy machacada por la Gran Depresión, y él trabajaba en una empresa de transportes como secretaria. Es decir, se llevaron el secreto a la tumba. Por otro lado, el secreto era absolutamente mínimo. Seguramente ellos todavía en su inocencia, al morir, pensaron que habían hecho algo. Decían que eran inocentes, pero ellos sabían realmente que habían hecho algo, pero no sabían muy bien qué. Y hoy tampoco sabemos muy bien qué, pero sí sabemos algo. Lo que entregaron, lo que pudieron entregar, Ethel y Julio, mejor dicho, Ethel nada, porque estaba fuera del asunto. Lo que Julio pudiera entregar a su contacto intermediario con la KGB era nada. Exactamente nada. Uh-huh. Es decir, hoy sabemos que lo que entregaron no valía absolutamente para nada. Hubo otros que sí entregaron cosas, ¿eh? Pero este matrimonio no entregó nada.
No adelantemos acontecimientos. Siguiente paso para comprender la historia de este matrimonio. ¿Por qué sospecha el FBI de ellos?
Pues realmente la sospecha es indirecta. Realmente el FBI detiene a un hermano de Ethel, que había trabajado en Alamo Gordo, en el programa nuclear, pero como un subalterno, es decir, era un señor que se ocupaba de algún tipo de maquinaria, etcétera, pero no tenía relación con la investigación nuclear para nada. Y este, a su vez, estaba en contacto con un físico que se llamaba Gold, al que le entregan ni se sabe qué cosas, porque tampoco sabemos lo que pudieron tramar estos dos. También sabemos que todo lo que hicieran en favor del espionaje soviético fue nada, porque no había nada, no sabían realmente nada. Otros sí sabían, pero estos no. Entonces, ¿qué hace el hermano de Ethel? Pues este señor se trata de salvarse él y su familia, condenando a muerte a su hermana y a su cuñado. Les acusan de ser los promotores de una red de espionaje soviético, que estaba muy lejos de ser real, como luego se vería, al cabo de los años, y entonces el FBI cae sobre Julius y Ethel, que como son comunistas, pues no se defienden con la verdad. En vez de defenderse diciendo que nada tienen que ver, que su hermano lo ha inventado todo y que no existe tal red de espionaje, pues se callan la boca sencillamente para que Moscú, para que no caigan acusaciones sobre la patria del proletariado soviético, es decir, para que no caigan responsabilidades sobre la URSS. Hay que recordar que entonces era muy fácil sospechar de casi cualquiera. En Estados Unidos necesitaban un chivo expiatorio. Algo estaba funcionando mal porque Estados Unidos en 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial más rico que nunca, más poderoso que nunca, el vencedor, el adelantado, con una industria de todo tipo, armamentística sobre todo, pero de todo tipo, extraordinaria. y con el monopolio nuclear. Por tanto, pues nunca nadie se había sentido tan poderoso. Y sin embargo, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empieza a encontrarse en peligro. Primero, la Unión Soviética se ha engullido a Europa Central en contra de todos los acuerdos que habían concertado los aliados en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Después viene el problema de Berlín. A continuación viene el que Mao se apodera del poder en China, venciendo a los nacionalistas apoyados por Estados Unidos. Luego viene la guerra de Corea. El desafío comunista es continuo. Hay un año antes de que los Rosenberg sean acusados y condenados, va a ocurrir que la Unión Soviética se fabrica una bomba atómica. Claro, ¿cómo puede ocurrir eso? Pues nos han estado espiando, alguien ha leído por encima de nuestro hombro. ¿Quién? Se necesita un culpable. Y les caen estos dos infelices porque no encontraron a otros de momento.
Entiendo. Estamos hablando de una época, además, y hemos tenido oportunidad en algunas entregas en este programa de que incluso esa obsesión por el comunismo, esa caza de brujas, inundó incluso al propio Hollywood. Quería preguntarte, David, estamos hablando de los dos únicos civiles condenados a pena de muerte por espionaje durante la Guerra Fría en Estados Unidos. Desde luego el caso dio la vuelta al mundo. ¿Cómo recuerdas? ¿Qué información tienes de cómo fue el procedimiento judicial de un caso tan mediático?
Pues fue escandaloso. Es decir, esta gente no tuvo ninguna opción de defenderse, entre otras cosas porque no sabían muy bien de qué se les acusaba. Y se les acusa incluso de haber causado de alguna manera 50.000 muertos norteamericanos en la guerra de Corea, porque hasta de eso se les acusó extraordinariamente. Su defensa fue muy débil, entre otras cosas porque ellos nunca quisieron defenderse, porque toda la acusación que hubiesen podido dar era no les hubiesen exonerado primero del caso. Ellos, de hecho, sí que había habido un espionaje absolutamente fútil, pero lo cierto es que sí había habido ese espionaje y ellos se negaron, por no perjudicar a la Unión Soviética, a decir una sola palabra al respecto.
Déjame que dé un dato que yo creo que va a interesar a la audiencia. 29 de marzo de 1951. El jurado dicta el peor veredicto contra los Rosenberg. Son declarados culpables y el 5 de abril son condenados a muerte. 2 años más tarde fueron ejecutados, como hemos oído, en la silla eléctrica. Durante este tiempo, ellos tuvieron alguna posibilidad de salvar sus vidas, porque he leído que hubo peticiones entre las veintena de apelaciones de su abogado de personalidades de todo el mundo. El Papa Pío XII, sus hijos presentaron un escrito solicitando el indulto de sus padres. Finalmente no hubo clemencia, como sabemos, ¿no?
No hubo clemencia porque eran los tiempos muy malos. Efectivamente, es el momento de la caza de brujas, es el momento del esplendor del macartismo. Y necesita nada más un culpable porque no han encontrado a nadie y años después empiezan a encontrar culpables, pero hasta el momento no tenían absolutamente a nadie y se prefirió encontrar pues un chivo expiatorio, porque también ellos se estaban dando cuenta que aquello era un chivo expiatorio, teniendo en cuenta pues la insignificancia de ambos personajes. Porque uno era ingeniero, efectivamente, pero era ingeniero eléctrico. No sabía, no tenía ni la más remota idea del tema. Y todo es en la acusación interesada del cuñado para salvar a su familia, porque el cuñado luego terminó también 15 años en la cárcel. El cuñado terminó diciendo, por ejemplo, que él había dictado a su hermana todos los datos que le habían filtrado. 15 años después, o 20, y cuando ya estaba en libertad, le preguntaron que a quién le había dado los datos, y dije, ay, no recuerdo ya. Es decir, hasta ese grado de insensatez, ¿no? Es decir, no había habido nada, porque nada había, no tenían absolutamente nada. No sé si es el momento, pero yo diría que, yo diría no, hay una enorme investigación al respecto, Y hay quien, y hay muchísimas opiniones fundadas de que si Stalin se hubiese fiado de sus científicos nucleares, hubiese tenido una mejor bomba atómica y sobre todo la hubiera tenido un poco antes, no antes que los Estados Unidos, pero un poco antes, sí, un poco antes de cuando la tuvo realmente. ¿Por qué? Pues realmente todo lo que les llega de Estados Unidos, todo el trabajo del espionaje que les llega de Estados Unidos, sencillamente lo tamiza el servicio secreto soviético de la Urecimberia, para ir comprobando que los pasos que se están haciendo por parte de sus científicos son correctos, y cuando no coinciden se para la investigación nuclear. Por eso la investigación nuclear soviética, después de que tuviesen la bomba los norteamericanos, pues se demoró 3 o 4 años.
Vamos concluyendo, y elevamos a conclusión. La mayoría de los físicos que accedieron a los planos entregados por Julius los encontraron simples y llenos de errores. Como bien decías, David, se acusaba a la mujer de ser, bueno, acusó realmente el cuñado de él, que era, por tanto, el hermano de ella. Ella transcribía la documentación que le pasaba años más tarde, él ni siquiera recordaba. Para hacernos una idea de ese punto, llámale de románticos o de iluminados, las últimas horas de los Rosenberg, según ha trascendido, en la cárcel donde iban a ser ejecutados, había un teléfono que conectaba directamente con la Secretaría de Justicia de Estados Unidos. Podían utilizarlo en cualquier momento para confesar lo que sabían o dar algún nombre. Sin embargo, ellos nunca lo utilizaron. En la última carta de Ethel escribió y se podía leer: «No estoy sola. Muero con honor y dignidad, sabiendo que mi esposo y yo seremos reivindicados por la historia». Es decir, esto solo puede ser el resultado de alguien que se siente trascendental o iluminado, o de una mentalidad muy castrense, ¿no?
Bueno, pues realmente es lo que tú dices, pues iluminado por el sacrificio de la inmensa causa de la fraternidad y la igualdad universales. Su sacrificio pues fue estéril. De nada sirvieron sus informaciones, sus ideales de universal igualdad y justicia comunistas, pues terminaron en un desastre y nadie les ha perdonado. Porque incluso hace pocos años, en época de la presidencia de Obama, los hijos se dirigieron a una carta al presidente diciendo que, puesto que sus padres no habían hecho nada y fueron ajusticiados por una justicia vengativa, que se les exonerase. Y Obama se negó. Y se negó por una razón que luego ha dado ya después de ser presidente. Dice: porque espías sí fueron. Es decir, no entregaron nada porque nada tenían. Pero entregaron lo que tenían, es decir, basura, pero entregaron lo que tenían.
Hay un viejo aforismo, querido David, que dice: el periodista tiene un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Para profundizar, nada mejor que contactar con un experto, y esta noche ese experto se llama David Solar. Gracias por atenderme, compañero. Un abrazo fuerte. Gracias.
Las cosas, pero tampoco es para tanto. Muy bien, muchas gracias.
Entre sus compañeros, era conocido como el Doctor Muerte por sus trajes negros y el color de su piel. Robert Hampson fue el primer ciberespía de Estados Unidos. Durante 15 años, vendió información secreta estadounidense a Rusia. Te voy a dar los detalles. En 1976, Robert Hampson entra en el FBI. Su misión es supervisar a los espías rusos e intentar reclutarlos como agentes dobles al servicio de Washington. Pero Hampson esconde un oscuro secreto, una traición para su país. La agencia sospecha de este hombre callado y le sigue la pista.
Bien. ¿Dónde estaba Hansen el 7 de marzo de 1991? El expediente dice que estaba haciendo una entrega a las 6:30 de la tarde.
¿Creen que Robert Hampson es un agente doble que vende información a Rusia?
Echémosle un vistazo al 12 de agosto de 1993.
Lo que aún no saben sus compañeros es que solo 3 años después de su ingreso, empezó su doble espionaje para la Unión Soviética, que su nombre clave es Ramón, y que desde el sótano de su casa trabaja para los servicios secretos rusos.
Queridos amigos, gracias por los 50.000 dólares. Atentamente, Ramón.
Este 18 de febrero de 2001, ha amanecido gris y frío en el estado de Virginia, donde Hansen vive junto a su familia. El traidor está a punto de ser detenido. No es una misión fácil para el FBI, pero por fin lo saben todo sobre él. Que guarda archivos audiovisuales de encuentros sexuales con su esposa, que luego comparte. También conocen su relación con una bailarina de un club de strippers de Washington, a la que agasaja con regalos carísimos y que a veces cobra sus entregas a Rusia en diamantes.
Les ha proporcionado secretos militares, secretos de espionaje. Les entregó nuestro programa de contingencias, donde se informa del lugar al que se lleva el presidente durante un ataque nuclear o terrorista.
Ahora, todo eso está a punto de acabar. Están cada vez más cerca. Hansen ha pasado el domingo en familia.
Me encantan los domingos. Tener a los niños en casa consigue que lo demás carezca de importancia.
Después de comer, ha salido de casa. Un equipo del FBI le pisa los talones. Él, ajeno a la operación, lleva en los brazos un paquete envuelto en material impermeable. Se dirige hacia el puente de madera de un parque cercano a su domicilio. Como ha hecho decenas de veces, deja el paquete en uno de los pilares bajo el puente. Cuando se dispone a volver a casa, un grupo de agentes del FBI lo rodean apuntándolo con sus armas.
¡FBI!
¡FBI, no se mueva!
¡No se mueva!
¡No se mueva!
Las armas no serán necesarias.
Solo argumenta una frase.
¿Lleva algo que deba darme en los bolsillos?
Llevaba tiempo esperando este momento.
¿Llevar más encima?
No. Unos minutos después...
Lo tenemos.
Todo ha terminado.
El domingo el FBI ha concluido con éxito una investigación que ha puesto fin a un fallo gravísimo en la seguridad de Estados Unidos. La detención de Robert Hansen por espionaje debería recordarnos a todos los norteamericanos que nuestra nación, nuestra sociedad libre, es un objetivo internacional en un mundo peligroso.
Vamos a conocer más detalles de este personaje. A lo largo de dos décadas, el doble espía Robert Hansen envió a Rusia más de 6.000 páginas de información sobre su país. A cambio recibiría casi 2 millones de dólares, unos 250-60 millones de pesetas. Para conocer todas las claves de esta trama, me acompaña esta noche el periodista y columnista Pedro García Cuartango, quien ha investigado y escrito sobre este asunto. Compañero Pedro, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Es un placer estar con vosotros.
Gracias. Acabamos de contarlo. Robert Hansen llevaba solo 3 años en el FBI cuando entró en contacto con la KGB. ¿Cómo llega a convertirse en un espía al servicio de Rusia? ¿Qué le llevó a traicionar a su país? ¿Fue solo una cuestión de dinero? ¿Había algún motivo? Porque me surge la duda, en una de las cartas que envió a Moscú, Hansen aseguraba que en realidad quería ser un doble agente como Kim Philby, el famoso intelectual que se convirtió en espía para servir a Gran Bretaña. ¿Cuál fue su motivación?
Pues exclusivamente el dinero. Yo creo que esa referencia a Kim Philby es puramente retórica. Él había nacido en Chicago, era hijo de un policía y ya cuando era muy joven había querido entrar en las agencias de inteligencia americanas, pero no fue posible. Al final lo logró en el año 79. Estaba casado con una mujer católica, aunque él era protestante. Tenían ya 3 hijos y cuando él entró en el año 79, como habéis dicho en esa historia, que yo creo que es muy, muy exhaustiva, en el año 79 él entra en el FBI y se ofrece a los rusos. Contacta no con el KGB, sino con el GRU, que era el Servicio de Inteligencia Militar, que era prácticamente el hermano gemelo del KGB, y le ofrece documentación, le ofrece nombres, etcétera, y ahí empieza la colaboración. La colaboración, como habéis dicho, duró más de 20 años, hasta el año 2001, en el que fue detenido.
Según sus propios compañeros, he podido leer, Pedro, Hansen era un hombre gris, un ávido lector que llevaba una vida discreta junto a su familia en su casa de Virginia. Una vida nada ostentosa, un hombre que sacaba todas las noches a su perro, un buen padre, un vecino tranquilo. Parece la tapadera perfecta. ¿En qué momento el FBI sospecha que Robert Hansen puede ser un traidor?
Pues ya había sospechas a comienzos de los años 90, porque él había cometido muchísimos errores. Es cierto que al ser una persona practicante de la religión, haberse hecho socio del Opus, ir a misa, todos los días iba a misa a las 6:30, es decir, estaba cubierto con una coartada casi perfecta. Pero era un chapucero, en el fondo, cometió muchísimos errores que ya hicieron sospechar al FBI en los años 90 que podía ser un traidor. Concretamente, entraron en su ordenador y vieron que tenía una serie de contraseñas para acceder a documentos clasificados. Le cogieron también imprimiendo papeles de forma absolutamente irregular. En un interrogatorio reveló a un desertor una información que él no debía tener. O sea, cometió muchísimos errores y se convirtió ya en los años 90, como digo, en sospechoso. Lo que pasa que tuvo una enorme suerte. Se dieron una serie de casualidades para que el FBI dejara de investigarle o levantar esas sospechas. Concretamente, la detención en la CIA de Aldrich Chains, al que se le culpó de parte de las filtraciones de este hombre, y también una investigación que abrió el FBI que concluyeron que un alto funcionario del Departamento de Estado, Brian Kelly, era el responsable de las filtraciones. Por lo tanto, los propios errores del FBI facilitaron que pudiera seguir haciendo su trabajo de doble agente en el FBI.
Entiendo. Chapucero, la fortuna, había naturalmente más que sospechas de que Hansen era un espía, pero el FBI necesitaba pruebas. ¿Cómo fue la misión que montó el FBI para detenerlo y para delatarlo?
Bueno, lo más curioso es que me parece que a finales de los 80 el FBI ya era muy consciente de que había un topo que había facilitado nombres de agentes soviéticos que espiaban en favor de la CIA o del FBI, y le encargó a Robert Hansen que hiciera una investigación. O sea, hizo una investigación sobre sí mismo que naturalmente no concluyó en nada. Pero, como hemos dicho, había una serie de sospechas. Entonces, hay dos circunstancias que llevaron al FBI a descubrir a Hansen. La primera es que el FBI pagó, en los años 90, pagó una suma muy importante, creo que eran 7 millones de dólares, a un agente que se llamaba Sherbakov. Era un agente soviético que operaba en Estados Unidos y que colaboraba con la CIA. Los servicios secretos americanos le pagan 7 millones de dólares a Sherbakov, es un nombre difícil de pronunciar, y este hombre facilita una cinta. En esa cinta se escucha la voz de Janssen hablando con otro agente soviético. Pero el técnico, los agentes que examinan la cinta, no identifican la voz de Hansen inicialmente. Le resulta conocida, pero no son capaces de identificarla. Posteriormente fueron capaces de llegar a Hansen porque en esa cinta había unas palabras que eran características suyas, en concreto una cita de Patton. Ya antes de ese momento, la dirección del FBI había puesto a un agente muy joven que se llamaba Eric O'Neill, le había nombrado su ayudante, y esta persona, O'Neill, espiaba todas sus actividades. Y fue precisamente el papel de O'Neill el que llevó a concluir al FBI con total seguridad que Hansen era un espía.
Pedro, ¿cómo fue su detención? ¿Él opuso resistencia en algún momento? No. ¿Negó los hechos?
No, vamos, o sea, la detención tiene dos momentos. Su ayudante, O'Neill, entró en su despacho aprovechando que le habían invitado a una sesión de tiro. Hansen era muy aficionado al tiro, y O'Neill pudo copiar su agenda electrónica de la marca Palm. Entonces, aunque el FBI tuvo algunos problemas para desencriptarla, al final vieron una serie de contactos sospechosos. Lo que hicieron a partir de ese momento fue seguirle, poner una vigilancia exhaustiva. Y un domingo, esto lo habéis contado muy bien al inicio del programa, un domingo él había pasado el día con su familia, había ido a llevar a un amigo al aeropuerto, le siguieron al anochecer en un parque de Virginia. Él entró en el parque, llevaba un paquete de documentos en la mano, metidos en una bolsa de plástico, y los pegó en el puente, en un puente de ese parque de Virginia. Y además dejó una serie de señas como un adhesivo blanco que marcaba el lugar. Cuando él abandonaba el parque, media docena de agentes del FBI le detuvieron. Evidentemente él ya no podía negar su culpabilidad y es cuando les dijo: esperaba este momento desde hace mucho tiempo. Lo que me sorprende es que hayáis tardado tanto en localizarme.
Bueno, entonces, tanto que estuvo...
Le detuvieron, sí.
Claro, digo, tanto que estuvo más de 20 años mintiendo al FBI. Recuerdo, es la agencia federal con jurisdicción en asuntos de seguridad nacional, como terrorismo, espionaje, cibercrímenes. ¿No resulta un poco extraño que el FBI tardara más de 20 años en descubrirlo y detenerlo? ¿Por qué no lo descubrieron antes? Sí, probablemente ya tuvo que ver su vida anodina.
Que es que hubo una serie de casualidades. Él se benefició de una serie de errores, de casualidades. En alguna situación incriminadora, él dijo que estaba espiando para demostrar los fallos de la agencia, del FBI. Y bueno, él se libró prácticamente de milagro. También es verdad que él tenía una habilidad, que él nunca dio a los soviéticos, ni a la CIA, ni al GRU, su verdadero nombre. Él trabajaba con el nombre de Ramón o Ramón García y él diseñaba los propios códigos de comunicación. Era muy cauteloso, cambiaba siempre de escenario, en fin, no era tan fácil. O sea, que también él tiene un mérito. Pero bueno, el hecho es que finalmente, como no podía ser de otra forma, le atraparon tras 21 años de trabajar para los soviéticos. Y, como sabes, él reconoció su culpabilidad desde el primer momento y negoció un acuerdo con los tribunales para evitar la pena de muerte.
Eso quería preguntarte. ¿Cuál fue la pena por traición a su país y qué ha sido del agente Ramón?
Sí, bueno, pues evidentemente él tuvo que firmar todos los documentos que le pusieron delante porque había pruebas abrumadoras y llegó a un acuerdo con el fiscal para una condena de 15 penas de cadena perpetua, o sea, una sentencia para vivir a perpetuidad en la cárcel. Había además una cláusula en el acuerdo que él aceptaba que no iba a poderse beneficiar de ninguna libertad condicional, que tendría que permanecer recluido hasta el final de su vida. Él lo firmó y lo aceptó. Que yo sepa, él sigue, lleva casi 20 años, ¿no? Lleva, sí, prácticamente 20 años recluido en la cárcel de Florence, en Colorado, una cárcel de alta seguridad. Está en una celda vigilada las 24 horas del día, con movimientos muy limitados, y allí sigue. Y teóricamente, como ya pues es un hombre que ya tiene... Es mayor, debe estar cerca de los 80 años, lógicamente morirá allí. No creo que la justicia americana tenga el gesto de dejarle en libertad porque él, como reconoció los altos mandos de la CIA, causó un extraordinario daño a la inteligencia de Estados Unidos y además, sobre todo, es que él fue la responsable de la muerte de tres agentes. Esto es muy importante. O sea, él delató a Polyakov, a Dmitry Polyakov, que era un general del KGB que pasaba documentos a la CIA, pero delató también, para demostrar su buena voluntad, en una carta que envió en 1985, cuando reanudó los contactos que había abandonado con el GRU, él dio dos nombres, los nombres de Martinov y Motorin. Eran dos agentes muy importantes soviéticos que operaban en Estados Unidos. Estos dos agentes fueron llevados a Moscú, juzgados y fusilados de inmediato. Por lo tanto, es que Hansen tiene en su conciencia la muerte de por lo menos esos tres casos. Hubo más, pero por lo menos tres agentes soviéticos fueron fusilados por su delación.
¿La noticia de que era un espía sorprendió a su mujer, a Bonnie, o a sus seis hijos?
Sí, le sorprendió. Hombre, Yo creo que su mujer no debía ser tonta y sospechaba que su marido hacía cosas raras, ¿no? Habéis contado que efectivamente él filmaba los encuentros sexuales y los intercambiaba con otros amigos, con un vecino. Su cuñada había recibido la confidencia de su mujer, que se llamaba Bernadette Bauck, había recibido la confidencia de que un día, revolviendo cajones, se había encontrado un paquete de billetes de $100. O sea, que su mujer algo debía sospechar. Pero el hecho es que cuando le detienen, él en su declaración firma que su mujer y sus 6 hijos no tienen nada que ver con su actividad y que ellos no sabían absolutamente nada. Es posible, yo creo que lo más posible es que su mujer sospechara que estaba metido en alguna actividad turbia, pero que no supiera que estaba trabajando para la inteligencia soviética.
Robert Hansen, a perpetuidad en la cárcel por un delito de alta traición. Pedro García Huartango, gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias.
Un placer, Adolfo. Hasta pronto.
¿Te imaginas que una actriz de Hollywood hubiera matado a Hitler? ¿O que uno de los submarinos nazis que rastreaban Cuba durante la Segunda Guerra Mundial se hubiera encontrado con un pequeño barco de madera intentando atacarles? Te voy a dar 3 nombres. 3 artistas que estuvieron a punto de cambiar el curso de la historia. Marlene Dietrich, Ernest Hemingway y Leslie Howard.
Marlene Dietrich quiso matar a Hitler. La diva repudiaba el nazismo, pero sabía que el Führer la admiraba. En 1936 planeó asesinarlo. Volvería a Alemania para rodar una película. Allí podría verse con él en la intimidad. Cuando estuvieran los dos solos, lo mataría. Lo tenía todo previsto, sabía que la cachearían, así que se le ocurrió entrar desnuda en la habitación donde estuviera Hitler. De esta forma no levantaría sospecha alguna. Su arma para acabar con su gran enemigo no sería una pistola ni una navaja, utilizaría una horquilla envenenada. Finalmente Marlene no llevó a cabo el plan.
Otro de los artistas que estuvo a punto de cambiar la historia fue Ernest Hemingway. El escritor trabajó para la KGB. En los servicios soviéticos recibía el nombre secreto de Argo. Después prestaría servicios para el FBI y la OSS, la agencia antecesora de la CIA. Cuentan que su última mujer, Marta, era íntima amiga de la esposa del presidente Roosevelt, así que fue a la Casa Blanca para pedirle que el escritor despachara directamente con él. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hemingway se instaló en Cuba para colaborar con el FBI en la búsqueda de los submarinos nazis que rastreaban las aguas del Caribe. Pero el escritor decidió actuar por su cuenta. Intentó acercarse a los alemanes con un pequeño barco de pesca. En su equipo había varios jugadores de pelota vasca. Ellos lanzarían granadas dentro de los submarinos. Afortunadamente, nunca se encontraron con el enemigo.
Por otra parte, Leslie Howard, el gran amor de Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó, trabajaba para los servicios británicos. El actor falleció cuando viajaba en avión desde la península ibérica a Reino Unido. La nave fue derribada por cazas alemanes a la altura de la costa gallega. Unas horas antes, el actor se había reunido en secreto con Franco por orden de Winston Churchill. El objetivo era convencer al caudillo para que adoptara la neutralidad durante la contienda. Lo que hablaron en el Palacio del Pardo jamás llegó a oídos del primer ministro británico. Howard no pudo terminar su última misión.
Saludo a esta hora de la noche a José Rey Ximena, escritor y editor, autor del libro El vuelo de Ibis. Luego hablaremos, porque Leslie Howard también, recuerda, Lo que el viento se llevó, también va a formar parte del contenido de nuestra conversación. Señor Rey Ximena, muy buenas noches. José, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a empezar con ella. Esta mujer pudo cambiar, sin duda, el curso de la historia. Es Marlene Dietrich. Fue enemiga del nazismo. Cuando vivía en Estados Unidos, ayudó a algunos compatriotas judíos a salir de Alemania. Muchos artistas alemanes habían dejado su tierra atrás, pero ella quería ir más allá. Su intención era regresar para matar a Adolf Hitler. Cuéntame, José, ¿fue un plan minuciosamente preparado? Es decir, ¿Marlene Dietrich incluso llegó a contar con alguien para tramar su plan?
Bueno, lo que cuentan sus memorias y sus declaraciones, lo que Ella dijo de que estaba intentando tener una entrevista privada con Hitler para asesinarlo, pero esa entrevista privada nunca se dio, nunca pudo ser. Pero bueno, ella siempre dijo de que lo había intentado por varios medios en el año 36 en una visita que hizo a Berlín.
Entiendo. Fíjate que ir contra la vida de Hitler, él sufrió más de 40 atentados, digo, este tipo. Siempre salió ileso, el dictador vivía siempre rodeado de hombres, de esos hombres fuertes, de grandes medidas de seguridad. Dentro del plan del que hablamos, de Marlene Dietrich, para acabar con la vida de Hitler, ¿había también un plan de huida?
Bueno, ese es el gran problema. Yo creo que no se realizó porque no había plan de huida, era imposible, ¿no?, que se pudiera llevarlo a cabo porque, bueno, era, tendría que sacrificarse, ¿no?, ella misma. Posiblemente sea una de las causas que no se dio este plan de atentado. La falta de plan de huida.
Entiendo. Finalmente el plan no se llevó a cabo. ¿Tú crees que tuvo que ver por razones de integridad, de saber que podría perder su vida, o fue persuadida por alguien para que no lo hiciera?
Pues bueno, ella en sus memorias y en sus declaraciones posteriores nunca dijo nada, dijo que no pudo hacerlo, que ella no contaba con el plan de huida, que si ella hubiera sido dispuesta, si hubiera estado dispuesta a sacrificarse, pero que no tuvo acceso a él. Pero pasa lo que sí es verdad, que Marlene Dietrich, con su canción Lili Marlene, con sus actuaciones, con sus visitas frente con los aliados, pues marcó un hito también en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, elevar la moral de la tropa es muy importante en caso de guerra, y Marlene Dietrich sí que lo hizo.
Igual de sorprendente otro nombre, Ernest Hemingway. A lo largo de su vida, este escritor trabajó para varios servicios secretos, entre ellos la NKVD, lo que luego sería la KGB. José, ¿cuál era su trabajo en la agencia rusa?
Bueno, él era un declarado antifascista, y como estuvo en la guerra civil española, pues tuvo sus contactos con los servicios secretos rusos, que eran muy activos, como bien sabemos hoy en día. Y pero poco podía informar porque estaba más bien en el frente republicano, pero bueno, excepto cuando se pasó y también estuvo en el frente del Ebro con las tropas de Franco, ¿no? Pero bueno, yo creo que era más bien lo que fue siempre, bastante fanfarrón, y no se puede confiar a una persona que está continuamente bebiendo. Y bueno, yo creo que es más de la mitología que de la veracidad, ¿no? Por supuesto que fue contactado y aparecerá su nombre, ¿no?, en la documentación de los servicios secretos, tanto de la OSS, el anterior a la CIA, como de los servicios secretos rusos. Pero bueno, yo no creo en nada de que Hemingway fuera lo que se dice un espía, ¿no?
Entiendo, documentos de la CIA y el FBI han revelado una operación secreta. Hemingway y un grupo de hombres rastrearon las aguas del Caribe en busca de los submarinos nazis que espiaban la zona. ¿Los servicios secretos encargaron esta misión a Hemingway, o dada su personalidad, se puede interpretar que esta fue una idea suya, una nueva excentricidad?
Bueno, no cabe duda de que a lo largo de las costas atlánticas de Estados Unidos, que se incluye a Cuba, pues había miles de ojeadores mirando si podían vislumbrar algún submarino alemán. Pero eso, decir que esos miles de ojeadores eran de eran espías, es otra cosa, ¿no? Yo creo que era simple ojeador. Después han salido publicado de que quería pues lanzar granadas con las festa de frontón vasca con sus amigos vascos. Bueno, eso está más bien de la literatura. Yo no soy creyente en eso.
La historia es alucinante. Dicen que embarcó a jugadores de pelota vasca en un pequeño barco de madera para que lanzaran granadas al interior de submarinos nazis que bordeaban las aguas del Caribe. Bueno, para hacernos una idea de esta misión de Hemingway, a su servicio de contrainteligencia le puso The Krupp Factory, la fábrica de maleantes. Yo creo que esto es más producto, efectivamente, de la Ginebra. Oye, el suicidio de Hemingway sigue siendo un misterio para muchos. El escritor acabó con su vida de un tiro en la cabeza en el año 61. Antes de su muerte había desvelado presiones por parte del FBI. ¿A qué presiones se podía referir? ¿Qué venía a decir esta revelación? ¿Podrían haber contribuido a estas presiones al presunto suicidio? ¿O de nuevo estamos ante una excentricidad y el suicidio fue la culmen de las excentricidades?
Bueno, ya su padre se suicidó, un hijo suyo se suicidó, su nieta se suicidó. No, es una tradición de suicida, ¿verdad? Que, bueno, pues genéticamente. Además, era depresivo, estuvo internado en varios psiquiátricos, hay constancia que le dieron al final de su vida también electroshock, un hombre que estaba destrozado y además que no se encontraba ya el macho que había sido, ¿no? El hombre que alucinaba todo cuando entraba en un salón, ¿no? Entonces eso es muy duro para gente que ha tenido poder, que han tenido una prestancia, ¿no? Entonces, es un final triste, pero de la CIA, ¿qué iba a revelar a esa edad de la CIA? La CIA, yo pienso que está en otras cosas, estaría en otras cosas, que iba. No, era ya en esa época era un trapo destrozado.
Entiendo. Déjame que te pregunte ahora por Leslie Howard, uno de los protagonistas de la gran película Lo que el viento se llevó. Bueno, su hijo Ronald, el hijo de Leslie Howard, tenía 25 años cuando el actor falleció. El joven negó que su padre fuera un espía. Sin embargo, hay hipótesis que apuntan que lo era, que viajó a España precisamente para trasladar un mensaje secreto a Franco. ¿Consiguió Leslie Howard reunirse con el dictador?
Bueno, Leslie Howard es mucho más creíble. Los archivos británicos en Kew Gardens se abrieron los papeles y cartas y al testamento de Leslie Howard se abrieron en 2005. Yo estuve investigando durante 4 días allí, hice fotocopias de todo, porque bueno, da muchas facilidades. Hay cartas del ministro de Secretario de Defensa, Anthony Eden, escribiendo a Leslie Howard que tiene que venir a España. Entonces, Leslie Howard, hay mucha documentación de que era espía y él vino a España en el 43, en mayo del 43. Por lo que yo hablé con Conchita Montenegro, que fue la actriz con la que hizo una película el año 30 en Hollywood, y fueron amantes y tuvieron una gran amistad, quisieron tener una entrevista con Franco a raíz de que tenían preparado hacer una película sobre Cristóbal Colón.
¿Se reunió con Franco? ¿Llegó a darle
a mí
esa
me dijo,
nota?
A mí, cuando yo visité Conchita Montenegro, y a mí me dijo Conchita Montenegro que sí se había reunido con Franco, que ella no sabía de qué había tratado. Posiblemente lo que se trató fue que España declarara la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. España era no beligerante, y lo que sí es verdad que a los 3 meses Franco manda volver a las tropas españolas de la División Azul y declara la neutralidad española.
Sí, te quería decir, fíjate que el 1 de junio del año 43, donde tú sitúas ese viaje de Leslie Howard a Madrid, él viaja en secreto ya desde Madrid a Lisboa. Se interpreta que era un vuelo que luego continuaría hasta Reino Unido. Bueno, desde allí embarcó en un avión comercial llamado Ibis. El destino, digo, era Reino Unido. Y ahí fue derribado. Hay incluso grabaciones del comandante del avión a la torre de control donde decía: nos están persiguiendo aviones desconocidos, nos están atacando aviones desconocidos. Claramente en ese vuelo donde iba Leslie Howard fue atacado por aviones nazis. Esto es correcto, ¿no?
Sí, eso es correcto, está documentado. Después de la Segunda Guerra Mundial se requisó una película de uno de los aviones que había atacado al IBIS, que era un DC-3 que eran de los 5 DC-3 que huyeron con la familia real holandesa cuando Hitler invadió en el año 40 Holanda, y se utilizaba como avión comercial. Nunca se había atacado, excepto en las dos veces que Leslie Howard iba a viajar a España. Entonces, esto era un avión, era una línea comercial permitida.
Entiendo. ¿Dónde cayó el avión? Es decir, ¿se sabe dónde cayó el avión? Es más, ¿alguna vez se encontró el cuerpo de Leslie Howard?
Imposible. Los pilotos que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, dieron testimonio, dijeron que explotó en el aire y se vieron los cuerpos caer, algunos cuerpos caer, pero no hubo ni posibilidad de paracaídas ni nada. No, no se ha encontrado ni se encontrará.
José Reis y Mena, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Bueno, muy amable de haberme contactado, ¿eh?
Gracias, muy amable, gracias. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Historias increíbles del mundo del espionaje. Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Ojo que después vamos a recordar acontecimientos y personajes que fueron noticia en el año 2007. Boletín de noticias y luego seguimos. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know. Sunshine when she's gone, only darkness every day. Ain't no sunshine.